no te despegues.
A ver, carnal, y ahora nuestro siguiente invitado.
El gran Marwan Soto Antaqui, que es de casa. Bienvenido, bienvenido. Con él hemos hablado sobre la crisis migrante en Europa, sobre Siria, pero en esta ocasión nos viene a presentar su tercera novela, Correcto.
Omar, Fernanda.
¿Cómo estás, gracias, compañero?
Qué gusto verte.
Prometemos no enseñarte a ti qué es comerse la doblada, el joven luego te lo explica. ¿No?
¡Fernanda! Soy un experto.
¡Ah!
¡No! ¡Soy un experto!
Marwan, no caigas en provocaciones, no le digas nada, por favor.
Mi querido Marwan, siempre es una felicidad recibirte. Cuéntanos, por favor, de esta nueva entrega.
Nueva novela, año pesado. Hace unos meses platicábamos de Reserva del Vacío, el ensayo que nació en abril.
¿Pero por qué ha sido pesado?
Porque sacar dos libros en el
mismo
año...
Ah, yo pensé que porque eres tercero de Peña Nieto. No. Perdón. Sí, sacar dos debe de ser complicado. ¿Qué las tenías apalabradas? ¿O eran muchas las ganas? ¿O era una manda para San Judas Tadeo?
Es Clandestino tiene una historia curiosa, porque Clandestino es la primera novela que firmo con Alfaguara hace cuatro años. Cuando ya íbamos a empezar a trabajar sobre ella... empieza la guerra civil siria. Yo tenía algunas cosas que son las que terminaron siendo Casa Damasco. Cuando ya tenemos que trabajar, les pido a ver, lean este texto y si les gusta, prefiero sacar Casa Damasco antes que Clandestino. Sacamos Casa Damasco, luego el siguiente año teníamos ya que sacar esta novela y les digo, no, tengo un otro texto, La Carta del Verdugo, ¿por qué no lo leen? Y
sí, una vez, ¿no?
Y vuelve lo mismo.
Y le daban largas al Clandestino.
Pero eso, en eso estoy súper contento, porque creo que al final es como la cama, escribir una novela. La primera vez que llegas allá no tienes la más remota idea qué hacer, ¿no? Y conforme vas dándole un par de vueltas a la sábana...
Y con los millones que se han hecho en la cama.
Conforme le das vueltas a las sábanas vas teniendo un poco de idea. Y pasa exactamente lo mismo con la novela. Entonces...
De este Clandestino...
Puedes reescribirla durante 3 años.
¡Qué bonito!
Y eso es increíble.
¿Cómo cuántas veces reescribiste? Porque hay muchos que tachan y vuelven. Y tachan
reescribo,
y vuelven.
Reescribo todo por lo menos unas 5 o 6.
No es...
No te despegues.
A ver, carnal, y ahora nuestro siguiente invitado.
El gran Marwan Soto Antaqui, que es de casa. Bienvenido, bienvenido. Con él hemos hablado sobre la crisis migrante en Europa, sobre Siria, pero en esta ocasión nos viene a presentar su tercera novela, Correcto.
Omar, Fernanda.
¿Cómo estás, gracias, compañero?
Qué gusto verte.
Prometemos no enseñarte a ti qué es comerse la doblada, el joven luego te lo explica. ¿No?
Soy un experto.
¡Ah!
No, soy un experto.
Marwan, no caigas en provocaciones, no le digas nada, por favor.
Mi querido Marwan, siempre es una felicidad recibirte. Cuéntanos, por favor, de esta nueva entrega.
Nueva novela, año pesado. Hace unos meses platicábamos de Reserva del Vacío, el ensayo que nació en abril.
¿Pero por qué ha sido pesado?
Porque sacar dos libros en el
mismo
año...
Ah, yo pensé que porque eres tercero de Peña Nieto. No. Perdón. Sí, sacar dos debe de ser complicado. ¿Qué las tenías apalabradas? ¿O eran muchas las ganas? ¿O era una manda para San Judas Tadeo?
Es Clandestino tiene una historia curiosa, porque Clandestino es la primera novela que firmo con Alfaguara hace 3 años, 4 años. Cuando ya íbamos a empezar a trabajar sobre ella... empieza la guerra civil siria. Yo tenía algunas cosas que son las que terminaron siendo Casa Damasco. Cuando ya tenemos que trabajar, les pido a ver, lean este texto y si les gusta, prefiero sacar Casa Damasco antes que Clandestino. Sacamos Casa Damasco, luego el siguiente año teníamos ya que sacar esta novela y les digo, no, tengo un otro texto, La Carta del Verdugo, ¿por qué no lo leen? Y
sí, una vez, ¿no?
Y vuelve lo mismo.
Y le daban largas al Clandestino.
Pero eso, en eso estoy súper contento, porque creo que al final es como la cama, escribir una novela. La primera vez que llegas allá no tienes la más remota idea qué hacer, ¿no? Y conforme vas dándole un par de vueltas a la sábana...
Y con los millones que se han hecho en la cama.
Conforme le das vueltas a las sábanas vas teniendo un poco de idea. Y pasa exactamente lo mismo con la novela. Entonces...
De este Clandestino...
Puedes reescribirla durante 3 años.
¡Qué bonito!
Y eso es increíble.
¿Cómo cuántas veces reescribiste? Porque hay muchos que tachan y vuelven.
Reescribo todo por lo menos unas 5 o 6.
No es cierto, me quiero morir. Sí. ¿Y a poco sí mejora cuantitativamente.
No, Dios, sería yo el último que podría decirlo. Es en el momento en que me siento.
Pero a ti te gusta más. Si hay un momento como en los cuadros y todo que dices, ya, la acabé, ya te encerrala.
Que ya no te da más el texto. Al menos ya no te da a ti más para poder seguir escribiendo, para poder seguir seguir metiéndole mano. Y ahora con Clandestino cuento una historia que para mí representa... la historia de un personaje que simboliza la última mitad del siglo XX, la época de las esperanzas, la época de las ideologías. Es una historia que deambula entre México, Nicaragua, Medio Oriente, Francia, España, que cuenta la vida de Ramón Costa. Ramón Costa es un hijo de republicanos españoles que llega a México por la guerra civil. Se llega a un pueblito en Veracruz, un pueblo lleno de miseria, y si él pensaba que venía de la miseria,
no,
una mayor
salió peor
en México. Para poder contar otro tipo de migración, normalmente estamos acostumbrados a esta migración que encuentra cierta mejoría, aunque el paso haya sido complicado, y él encuentra algo mucho peor, pero lo que sí descubre es el cine, y descubre el cine en este pequeño pueblito de la costa, gracias a estos cines ambulantes que se ponen con carpas y sillas al aire libre, donde él ve las películas de los vaqueros en la década de los 50.
¡Qué bonito!
Entonces decide que quiere ser actor. Pero no existía forma de ser actor en el pueblito de Veracruz. Entonces emigra a la Ciudad de México, donde se da cuenta que todos los teatreros, todos los artistas, directores, escritores, están afiliados al Partido Comunista. Y sí, siempre fueron las corrientes artísticas las que estuvieron afiliadas al Partido Comunista. Se mete al partido no por una convicción ideológica, sino para buscar que se le abrieran las puertas al mundo de la actuación.
Ahora se hubiera tenido que haber hecho Dianético, por ejemplo, o alguna cosa en Hollywood.
O los que creen que los extraterrestres van a llegar a salvarnos.
Exacto.
¿Cómo se llaman?
Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué tal?
A su paso por el Partido Comunista termina siendo un tipo que se transforma, como conocemos de este lado el sueño americano, ajá, él se transforma en el sueño comunista, en el sueño soviético. Termina estudiando en Lumumba, en la Universidad Lumumba de Moscú, una universidad de los cuadros comunistas, es la Universidad de los Cuadros de Formación durante la Guerra Fría, una universidad donde sobre todo estudian extranjeros con el amparo del partido y el amparo del Politburó para poder entonces dedicarse a ciertas actividades del proselitismo político. Y este personaje va viajando por el mundo en algo que se llamaban las comisiones, donde en las comisiones lo que hacían, las comisiones de los soviéticos, lo que hacían era llevar a prominentes, lo que sea, ¿no? Prominentes escritores, directores,
para hacer su... Aguántame, engarrate en él, compadre.
Una cosa es una cosa.
Y la otra es otra cosa. Pero estábamos platicando aquí con Marván Soto Antaqui sobre Clandestino, de este inmigrante que llega a encontrarse una miseria más grande de la que viene huyendo, y lo que quiere es ser actor. Para ser actor había que ser del Partido Comunista, y se vuelve ya hasta el portavoz. Lo llevan por todo el mundo hablando de esto.
Estudia en Lumumba, en Moscú, en esta universidad de cuadros.
¿Cómo se llama?
Y Lumumba, la Universidad Lumumba.
Hasta suena como de África, ¿no? Lumumba, Lumumba.
Una universidad en la que convergían distintas naciones para la formación de los cuadros del bloque este. Y a partir de esta formación va teniendo dos relaciones. Primero, una con su traductora ucraniana, que termina siendo la mujer que lo acompaña gran parte de su vida, y después conoce en París a una refugiada palestina que llega a Europa después de la guerra de Yom Kippur, cuando la pelea por las alturas del Golán. Y entre estos tres personajes, porque aparte la novela es una novela a tres voces, es una novela donde dialogan los tres personajes, vamos descubriendo a esta generación y a este personaje que viaja por todo el mundo, sobre todo en la década de los 70 y de los 80, buscando una revolución que nunca ocurre. Pasa por... la España que se reincorpora a la democracia y se enfrenta a principios de los 80 a un golpe de Estado donde los militares querían restaurar los poderes que deja Franco tras su muerte. y él lo único que está esperando es que los militares triunfen, porque si los militares triunfaban, los comunistas iban a volver a entrar a la clandestinidad, y si él entraba a la clandestinidad, él podría recuperar un
le
poco
las
razones de vida que tenía.
Sí, qué cosa más si importante.
Pasa por Nicaragua también en la década de los 80, una Nicaragua que aparte sirve de refugio para muchos de los personajes de este periodo de la historia, como por ejemplo Arafat, que vive a principios de los 80 en Managua, un poco respaldado por el régimen sandinista, que en ese momento está combatiendo a los contras, los mercenarios pagados por la CIA para derribar al régimen sandinista. Y Ramón Costa va de país en país tratando de incorporarse a la extinción de este sueño que empieza con la revolución bolchevique hasta la caída del muro de Berlín, para terminar en México, cuando México ya no tiene al Partido Comunista, que ya había entrado la legalidad y se ha transformado en el PESUM, y se va dando cuenta cómo México se va desarrollando políticamente. El desarrollo político de México ocurre sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y se van abandonando incluso en esta época los ideales con los que él estaba convencido para poder transitar un poco al escenario político.
¡Oye, qué desolador!
Es una novela sobre la esperanza y sobre la tragedia. No puedes hablar sobre una esperanza de una novela sobre la esperanza sin tocar la tragedia.
Claro.
Y la gran tragedia de la generación de mis padres, yo soy hijo de 68eros, es haberse topado con un mundo y con un proyecto de mundo que no necesariamente funcionó, y cuando fraguó posiblemente en algunos de los regímenes totalitarios más deleznables que podamos conocer.
Claro.
Para mí Clandestino es una novela sobre la relación del individuo con ese entorno ideológico. En general, los textos, que ya sean ficción o no ficción, esto es ficción evidentemente, que tratan esta época, se refieren a ella desde la perspectiva o del grupo o del proyecto ideológico, y a mí lo que me interesaba era tratar la relación del individuo con el proyecto.
Claro.
¿Qué pasaba en las intimidades de los cuadros comunistas, de estas cosas?
Al bulto de Gabriel Retes, un personaje que queda dormido y despierta en un mundo totalmente distinto,
bueno,
al que él quería construir.
Hay otro peor, el de esta película, ¿cómo se llamó?
Adiós a Lenin.
Esa es
una película maravillosa.
Dolorosa y divertida e inquietante. Sí. Oye, ¿pero qué tan ficción son estos diálogos?
¿Cuál es la fuente de tus amigos?
Hay mucho del ADN, a mí se me hace del escritor, ¿verdad?
Ya lo habíamos platicado aquí en otro momento, que estoy convencido que todas las novelas parten de los tres ingredientes básicos en cualquier autor, ¿no? De lo que uno imagina, lo que uno vive, lo que uno lee. Cuando hablamos de Reserva el Vacío, era un libro que yo le debía absolutamente a la literatura, absolutamente a las horas de leer. En este caso, Clandestino tiene mucha más carga con las experiencias de mías y experiencias de mi generación, una generación que nace dentro de las primeras sedes de los partidos, que nace en marchas. A ver, la canción de Kuhn en mi casa era La Internacional.
qué bien.
Y lo que intento es justo, a partir de estas experiencias, de algo que absolutamente nadie me contó, porque también los padres no se daban cuenta que nos estaban exponiendo y que nos dábamos cuenta de que en qué estábamos, poder tratar de revisar esta época, porque creo que es necesaria la distancia para poder revisar qué ha pasado con los proyectos ideológicos.
Claro.
Y México, estoy convencido que no ha tenido ese periodo de revisión que lo han podido tener algunos otros países. Ayer platicaba con Javier Tello, como por ejemplo Inglaterra sí pasó mucho antes su revisión hacia sus izquierdas para poder definir un poco sus proyectos políticos. Finales del siglo XVIII.
No, bueno, aquí olvídalo.
No.
Olvídalo. No. Aquí a la izquierda le siguen diciendo siniestra, zurda, no.
Cuando todavía ni siquiera se transformaban en los esquemas de izquierdas y derechas que tenemos.
O sea, ¿no tenemos esperanza o algún día vendrá esa revisión pronto?
Ahora, el compañero que estaba con nosotros hace un rato, que decía, Carlos, que el único asidero que puede quedar es el amor. No, yo también, o sea, yo supongo que le ha ido muy bien en el amor. Yo creo que lo único que nos puede salvar es el arte. Más que el amor, porque es lo único que creo que nos salva como especie, porque al final, incluso cuando estamos pensando pensemos en letras, ¿no? Que creo que se puede aplicar a cualquier otra disciplina, al poder contar con esta forma de narrar las cosas con una perspectiva no no la de Fernanda, la de Omar, la mía, sino la del personaje que vive estas situaciones, que vive por el México de finales de los 60, que le cuenta al lector un poco los chismes de los 70 y de los 80 en estos distintos países, con estas distintas revoluciones, con personajes que se van a poder identificar cuando se lean. Podemos ver una distancia que nos va a permitir revisar nuestra propia realidad y entender un poco qué es lo que ha pasado.
¿Y qué pasa con el arte que a veces está acotado por el propio sistema?
Se llama propaganda eso.
Ya valió. Ya. José dice, ¿por dónde? Ya valió.
Se llama propaganda eso. Y justo creo que es lo que hay que evitar, y es lo que se ha hecho mucho, sobre todo en la época más álgida de la Guerra Fría, cuando se trataba de establecer las reglas conductuales de las sociedades a partir de los dos grandes sistemas. Uno que ahora tendremos que revisar, que podrá ser el sistema capitalista, pero que también nos podemos dar cuenta en el triunfo de ciertas izquierdas ahora en el mundo. Sí tenemos un triunfo de izquierdas radicales que a veces se confunden con derechas, que también tendremos que revisar, porque para poder evitar los errores que ya se cometieron en otras décadas, tenemos que echarle un poco este ojo
atrás. ¿Te refieres a Venezuela?
Me refiero a Venezuela, me refiero también a ciertas cosas en Grecia, me refiero también a ciertas cosas en España. Al final, si hay un auge de estas ideologías, que si no las vemos con distancia, nos arriesgamos a cometer los mismos errores.
Oye, pero hay quien dice que pues es más que imposible que México algún día siquiera vire tantito hacia la izquierda, que las izquierdas se pelean, que la, si me explico, o sea, no, que no hay forma. ¿Tú crees que hay alguna esperanza de que esto se vuelva? Por favor, cuando digo yo de izquierda, no hablo de Stalin y no hablo de... Por favor. Estamos hablando de otro
sí,
tipo
nos,
de...
Nos estamos metiendo en terrenos susceptibles, ¿no?
Sí, porque además... ¿Qué dicen?
Sí, a mí hace una semana, hablando de la novela, me transformaron en un anticomunista por pedir que se criticara el sistema de la segunda mitad del siglo XX. ¿No? Decirte ahora anticomunista no quiere decir absolutamente nada.
Ya no,
poco,
claro.
¿No? Es complicado cuando lo piensas en México, y trato de reflejar eso un poco en Clandestino, porque al final a nivel político podremos acercarnos a una socialdemocracia. Los esquemas mexicanos son muy cercanos a la socialdemocracia, y los estatutos de muchos partidos se acercan a los estatutos de la Internacional Socialista. El partido en el poder forma parte formalmente de la Internacional Socialista.
Por ejemplo.
Sin embargo, tenemos, y veremos en el centro del país, una sociedad que se puede acercar o parece acercarse más a ciertos ideales de izquierda, pero somos un país más derechoso que muchos que conozco. Este es un país claro, absurdamente conservador. Parecemos tejanos.
Sí.
Este es el país.
Pues estamos muy cerca y éramos, ¿no? Texas era nuestro, compañero. ¿No? Eso no se compra, se mama, como decían las abuelitas.
Y dejamos el territorio y nos quedamos con los defectos.
Sí, exacto.
Estamos por un camino.
Sí, hijo. Oye, entonces poca esperanza. Oye, pero habrá que leer Clandestino. Por favor, amigos, a ver, en la editorial...
Alfaguara.
Marwan Soto Antaqui, muy esperado, muy escrito y reescrito... Clandestino. Para si ustedes se sienten así, como de que cuando ya habían alcanzado su utopía, la utopía ya no estaba.
es eso. Justo sí, se trata de eso, ¿no?
Vale gorro.
Cuando pensaste que llegaste a la utopía, les resulta que la utopía dejó de existir.
Hijo. No, qué cosa. Voy por mi ansiolítico.
Sí, ¿verdad?